Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala.
Selena Niedbala, buenas noches.
Muy buenas noches,
un
Federico.
Un viernes más aquí en nuestro Cajón Desastre.
Así es, además un viernes porque es el día de la semana que más me pega.
Es verdad, es que es el día perfecto del día, es el día perfecto de la semana para hacer este Cajón Desastre.
¿De qué dirías que vamos a hablar hoy,
pues,
Federico?
Pues la verdad es que no lo sé, hoy sé que tengo una sorpresa.
Pues sí, porque yo cada semana te sorprendo, ningún viernes en el Cajón Desastre es igual. Vamos a hablar del ecosistema fintech español. ¿Cuántas empresas fintech dirías que hay en España?
Tengo que decir un número.
Así, a voleo.
Una media docena.
¿Solo?
Un centenar. Ya bueno, me he pasado.
Bueno,
vale, entre media docena y 100.
Por ahí van los tiros.
Unas ciento y algo.
Pues este es uno de los datos que vamos a conocer en la entrevista de hoy con nuestros dos invitados. Así que si te parece,
pues
vamos
claro que sí,
escuchamos. A adentrarnos un poquito más en esta industria, en este sector, en nuestro país.
Vale, pues vamos adelante con ello, Selena, gracias.
En España el sector fintech cuenta aproximadamente con más de 490 startups, donde más del 70% son de origen español. Todo ello según datos del mapa del ecosistema fintech español, y en los últimos años además se refleja que la creación de nuevas compañías de este tipo ha ido cobrando impulso. Por ello vamos a hablar con uno de sus propulsores, con Salvador Molina, presidente del Foro Ecofin y del clúster Mad Fintech, que cada año nombra a las top 10 fintech de nuestro país. ¿Qué tal, Salvador?
Hola, ¿qué tal, Selena? Pues encantado de estar en esta emisora, en Capital Radio, que además fue premio Ecofin en esos momentos más intensos de la pandemia, ¿no?, en el año 20. Y así que, pues muy feliz de poder contar además esto que es innovación financiera en estado puro, ¿no?
Así es, además tenemos el premio por ahí colgado en la vitrina, no sé si lo has visto a la entrada.
Pues como debe ser.
Pero ahora que has hecho alusión a él. Bueno, además este año, ¿qué es lo que se ha premiado en concreto, Salvador?
Sí, nosotros venimos durante los últimos 8 años de alguna manera intentando visibilizar el talento y el desarrollo de la innovación en el ecosistema financiero a través de una especie de escaparate que es un selectivo. Ese selectivo se compone de 10 empresas fintech que entendemos que pueden ser buen referente ese año a tener en cuenta con distintas idiosincrasias, es decir, buscamos distintas tipologías que complementen un poco el 180 grados o 360 grados del ecosistema de innovación financiera, del ecosistema fintech. Por lo tanto, no es un trabajo nuevo, es un trabajo que todos los años intentamos que haya nuevos entrantes y también que haya entidades que salgan de ese selectivo. Y lo que ponemos en valor son distintos, como suele decirse, verticales que están trabajando en esa disrupción. Pongo un ejemplo. En los 7 grandes vectores de transformación financiera que hay este año, según el informe que presentamos en el clúster Madrid Capital Fintech en el mes de julio, pues esos 7 vectores están muy bien representados. Uno de ellos es el tema de pagos y los nuevos pagos y los nuevos servicios de pago digitales e instantáneos, algunos de ellos con carácter muy disruptivo que vienen de Extremo Oriente. Bueno, pues esto está valorado a través de StarPay y de ArcoPay, que además, en el caso de ArcoPay, es el facilitador interno de que cuando tienes una cuenta corriente, desde ese mismo sistema puedes operar con todas tus cuentas corrientes, ¿no? Por lo tanto, es tecnología que está detrás. Medios de pago, StarPay, ArcoPay. Pero por otra parte, también, si hay algo de los 7 vectores de transformación que todos estamos notando de una manera eficiente y en nuestros propios móviles, es la aparición de nueva neobanca, con nuevos modelos, ya no generando solamente un sistema de pago basado en la tarjeta, sino basado también en la integración de que puedo tener una oferta, pues no sé, de viajes a través de la plataforma de Revolut, o puedo tener asistir a un concierto en el metaverso a través de Imagine, ¿no? Bueno, este nuevo mundo en transformación de la neobanca pues también está representada en parte por estas dos marcas que he dicho, Imagine del grupo Caixa, Revolut, un histórico del sector, y por Leaban, que es una nueva incorporación de neobanco del norte de Europa que ha llegado a España muy recientemente. Y junto con ello, neobancos que vienen también para dar soluciones pues al mundo del autónomo, de la pyme, de la micropyme, de los negocios, ¿no? Como puede ser Nomo. Entonces, estos cuatro entidades bancarias de tipologías muy diferentes, originadas en mundos distintos, pues también complementan ese top ten. Y junto con ello, pues hemos querido también meter una insurtech, es decir, el mundo del seguro a través de una plataforma que está revolucionando en gran medida la distribución del seguro en España y fuera de España, que es Insurama. Y, bueno, pues a través también pues de algunas otras entidades que de alguna manera complementan un poco ese mundo en transformación, que hemos intentado además definir en un informe de 104 páginas, me parece que tiene, que se presentó en el mes de julio, que lo ha liderado y dirigido una gran tecnológica que es Softec, con el apoyo de un grupo de trabajo donde estaba el Banco Cooperativo Español y otras entidades, y que, bueno, tenéis en las páginas de cofin.es y de matfintech.es, y que es bastante ilustrativo de cómo es esta innovación, ¿no?
Fíjate, Salvador, a mí quizás lo que más me llama la atención es cómo ha cambiado el perfil, ¿no?, de estas empresas o estas instituciones que representan el ecosistema fintech español. Por ejemplo, hace años, cuando empezabais a reconocer la labor de estas compañías, sería por motivos muy diferentes. Es que hemos pasado de hablar del contactless, por decirlo de alguna manera, al metaverso en un pestañear de ojos, ¿no?
Absolutamente. Es más, en el congreso de COFIN de este año vino uno de esos neobancos, Imagine, a contarnos sus experiencias en el metaverso y ya nos podía contar un histórico de un año, es decir, de un año haciendo cosas en el metaverso. Luego, esto pasa que es un suspiro, ¿no? Y efectivamente, cuando empezamos con este escaparate, con este Top Ten FinTech, hace 8 años, pues estábamos valorando operadores de nicho, es decir, ¿sí?, operadores que de repente habían descubierto que podían tener una solución más eficiente, tanto para el cliente como para ellos, pues por ejemplo, en el tema de intercambios de divisas, en el tema de operaciones en el extranjero, todo aquel fenómeno crowdfunding, que era establecer en una plataforma, por una parte, que venían inversores a poner dinero sobre proyectos de crédito y otras personas físicas o jurídicas que venían a pedir ese crédito o pedir capital para proyectos tanto de crowd social para financiar un proyecto artístico, una obra literaria, una película, etcétera, o proyectos empresariales de startup. Bueno, pues todo ese mundo en ebullición, en transformación, ha ido generando otras realidades mucho más complejas. Y ahora, por ejemplo, se habla de super apps, se habla de generar no un banco o un neobanco, sino de generar una comunidad como la que intenta aglutinar Imagine con esos más de 5 millones de clientes, donde a esos usuarios de Imagine, algunos son clientes bancarios, son clientes de Caixa a través de Imagine, pero otros no son clientes, son simplemente usuarios pues de plataformas interactivas como la del metaverso, donde poder ir a conciertos, donde poder reunirse para agruparse y juntarse para ir a una excursión o cualquier otro proyecto, digamos, más de comunidad social, de social media, que exactamente de un proveedor de soluciones o de servicios financieros, ¿no?
Pues fíjate, Salvador, vamos a aprovechar que has hecho alusión a ese modelo más tradicional fintech para dar paso precisamente a nuestro invitado que hoy también ha venido con nosotros, Grégoire del Estapi, CEO de October. Vamos a ver cómo nos ilustra él de cómo ha evolucionado desde el modelo más tradicional para haber sido nombrado precisamente este año también uno de los candidatos en el Top Ten Fintech. Bueno, Grégoire, muy buenas tardes. Bienvenido a Capital Radio.
Muchísimas gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué este año, una vez más, repetís entre las instituciones que figuran en el Top Ten FinTech de October? ¿Cómo estáis innovando?
Pues seguimos innovando. Eso es por eso que es difícil, año también, tras ya. Año intentamos seguir ahí en el Top Ten FinTech y tenemos mucho gusto de poder estar en este grupo tan poderoso y tan importante aquí en España para promover la fintech, es decir, la finanzas integrada con tecnología. Pues sí, durante el COVID hemos innovado, porque no nos ha quedado mucho remedio y que realmente lo que era importante es seguir aprovechando todas las bondades de la tecnología. Uh-huh. Y esas innovaciones se han concretado en dos productos. Uno, que es la venta de nuestra tecnología para bancos. Es decir, nosotros prestamos todos los días de manera eficiente, simple, sin riesgo, un riesgo controlado, a miles de empresas. Y esto lo hacemos porque tenemos tecnología. Uh-huh. Y tenemos tecnología porque prestamos todos los días. Y durante el COVID, que ha sido pues un momento difícil para las instituciones financieras que no tenían todas las infraestructuras digitales como les habrían gustado, pues ha sido una oportunidad para proponerles que utilizan parte o toda nuestra tecnología para ser ellos también más eficiente, una mejor experiencia del cliente y utilizando los datos para reducir riesgos y fraude. Esa es la primera línea que se llama October sí. Connect, que es la venta de nuestra tecnología a terceros. La segunda es, también a raíz de COVID, la posibilidad de distribuir préstamos instantáneos a pymes a través de terceros, de la web de terceros. Eso se llama en buen español el embedded finance, uh-huh. las finanzas integradas.
Bueno, en el buen español, en el buen inglés.
Eso, el de las finanzas integradas, sí. donde cualquier entidad que quiere ofrecer financiación a su pymes, pero que no tiene los recursos humanos uh-huh. o la especialidad o los recursos financieros para hacerlo, pues nos deja entrar en su web como proveedor de financiación para su pymes. Y esto es solamente una pequeña, un botoncito que tiene en su web y nos trae a nosotros la oportunidad de prestar de manera instantánea, sin papel, sin garantía, sin notarios, préstamos hasta 4 años de 200.000 euros.
Oye, aprovecho que estoy con dos expertos en el ámbito fintech, pues para preguntaros, sobre todo Tober también, que tenéis presencia en varios países en Europa, ¿cómo veis la situación, Salvador, también, del ecosistema fintech en estos momentos? Ya no solo en España, como digo, sino en el resto de Europa. ¿Cómo están nuestros vecinos europeos, si nos comparamos?
Sí, pues bueno, hay dos realidades que hay que tener en cuenta. Una, la de España y otra, la de Europa. En el contexto europeo, por empezar por el final, lo que hay que decir es que el ecosistema fintech es un ecosistema unívoco, es decir, no hay una fintech que no haya empezado en París como October, que al año siguiente no haya estado en España y que al año siguiente haya estado en otros países. Uh-huh. Y da igual que nazca en Madrid, en Tallinn, en París o en Berlín. Lo importante del ecosistema fintech europeo es que es europeo, no es de un país, es prácticamente de las 4 o 5 grandes economías, por tamaño también de habitantes y de población, pero en realidad se extiende por todos los países a través de un marco regulador común, que es el que comporta el Banco Central Europeo y que permite esa interacción. Por lo tanto, es una piña y un bloque, ¿no?
Bueno, Grégoire, yo creo que coincide seguro en esta línea argumental, de Francia a España.
Totalmente, yo creo que Salvador lo ha dicho perfectamente. No hay que mirar los países, hay que mirar Europa. Europa es efectivamente un gran espacio común y una empresa como la nuestra, que hemos nacido en Francia, inmediatamente hemos dicho tenemos que ir creciendo afuera y me junté justamente a October para hacer este desarrollo internacional, empezando con España, después fuimos a Italia, Países Bajos, Alemania, porque queríamos cubrir en una parte del PNB más, del PIB más importante europeo. Entonces yo creo que hay que mirar la región europea como un todo, más que la suma de países más o menos pequeños. Uh-huh. Segunda cosa, es verdad, y también Salvador lo ha apuntado, que España tiene muchísimos activos. Tiene una formación buenísima, y una calidad de vida inmejorable, y esto atrae a mucho talento a desarrollar o a quedarse en España para desarrollar una fintech.
Bueno, lo vimos durante la pandemia. No sé si recordáis que muchas empresas se estaban planteando trasladar parte de sus trabajadores o de su negocio a España, pues ante lo que se esperaba que fuese un cierre más prolongado de tiempo.
A ver, es mejor vivir en Madrid que en Estocolmo. Yo creo que como la tecnología es la misma, se puede perfectamente hacer esto. Y yo creo que es un gran activo sobre el cual el país tiene que ir apuntando para seguir desarrollándose. Y por terminar, yo creo que la tecnología permite que las fronteras desaparezcan, ¿no? Y esto es una gran bondad de la tecnología. Lo que el ecosistema español puede necesitar es, y ahí el círculo fintech y Mad Fintech lo está apoyando mucho, es esta colaboración público-privado para que las fintech, al final lo que necesitan es un entorno, lo tienen, un entorno regulatorio, un entorno humano, un entorno de infraestructura que existe en España, que es buenísimo, pero al final lo que necesitan también son clientes, ¿no?
Yo no sé cómo estáis viendo que está empezando a afectar todo este contexto económico actual. Ya sabemos que está ahí la sombra de la recesión acechando, hay quien dice que vamos al final a ella, hay quien piensa que no, lo que sí es una realidad son los precios, la inflación está disparada, la guerra en Ucrania, que tampoco ayuda, esa crisis energética, bueno, suma y sigue. ¿Se empieza a notar ya en todo el ecosistema fintech? Vosotros, desde esa parte, October, como fintech, Salvador, como experto en este ámbito, no sé si incluso se puede notar de manera positiva, porque siempre sabemos que donde hay crisis también hay grandes oportunidades.
Sí, yo creo que la mayor virtud que tiene el ecosistema fintech, como cualquier ecosistema de innovación, es la capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Es decir, grandes dinosaurios serán más difíciles que transiten hacia nuevos escenarios. Las fintech es más fácil que se reinventen. October ha puesto algún ejemplo a través de Gregoire de cómo generar sobre una nueva demanda pues nuevas soluciones y nuevas alternativas, ¿no?
Dificultad para las fintech de encontrar inversores. El mercado se ha puesto muy difícil para buscar capital o para buscar deuda, con lo cual es un momento idóneo para los bancos para ir a una asociación y una colaboración más barata que podría haber sido el caso hace un año. Yo creo que hay oportunidades que los bancos van a saber aprovechar y las fintech van a saber aprovechar de la misma manera para aproximar colaboraciones estratégicas, toma de control, toma de capital.
Bueno, siempre hay que ver, como quien dice, el vaso medio lleno. Así que en este caso, pues me alegro que nuestro discurso haya ido por ahí en esta ocasión. Gregoire del Estapí, CEO de October, lo he dicho bien, ¿verdad?
Perfecto. Puedo volver.
Eso esperamos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Capital Radio. Y, como no, a ti también, Salvador Molina, presidente del Foro Ecofin y del Clúster de Madrid Fintech. Muchas gracias.
Gracias a ti, Selena.
Gracias.